Personas que aportan a tu vida y te inspiran a crecer. Me encanta esa presentación porque eso es lo que queremos lograr en un bloque más de influencias. Para mí es un gusto poder estar con distintas personas que tienen testimonios increíbles de cómo Dios nos ama y de cómo Dios quiere para nuestro bien. Y por supuesto, las promesas de Dios son cumplidas en cada uno de sus hijos. Y hoy estoy en compañía de Sofi Cáceres. Ella es una madre, esposa, una tremenda hija de Dios, pero por sobre todas las cosas, una demostración de la gracia y del milagro de Dios. ¿Cómo estás, mi querida Sofi? Bienvenida, gracias.
Hola,
por venir.
Hola, Fabi, ¿cómo estás? Súper bien. Estoy bien, estoy un poco afónica, no sé. Hoy amaneció, ¿ustedes vieron el video que yo grabé ayer?
Sí.
Estaba re bueno. Hola, ¿qué tal? Nos vemos mañana, qué sé yo. Y de repente hoy, hola, estaba en mi casa, ¿verdad? Tuve clases toda la mañana, soy profe. Estuve enseñando toda la mañana, así que, bueno, interesante tratar de recuperarse para poder estar contigo ahora en la siesta.
Bueno, sabemos que todo va a salir bien, que el mensaje va a ser claro, que todos los pensamientos de Dios, bueno, van a salir de tu boca. Sofi, agradecemos en serio por venir acá y por querer abrirnos tu corazón, porque sabemos de que tenés un testimonio tremendo. En realidad, como me dijiste por mensaje cuando te invité, tengo 108.999.900 testimonios, pero voy a elegir uno de ellos para poder compartir con la audiencia. Sí. Y creo que lo que nos vas a contar es algo que al menos yo ya lo conocí así a grandes rasgos, pero hoy voy a tener la oportunidad de escucharlo de tu propia boca. Sofi, me encantaría que te puedas presentar. Bien. A la audiencia, que nos puedas contar un poquito de vos, de tu familia.
Gracias. Sí, sin problema. Bueno, yo soy nacida en Paraguay. Importante aclarar que no le conozco a Fabi más que de vista. Me parece que nunca hablamos así.
Nunca, nos saludamos.
Nos saludamos. Hola, ¿qué tal?
Hablamos también por mensajes.
Sí. Pero nunca tuvimos una conversación, así que hoy me vas a conocer en la totalidad, por lo menos en este lapso de meses que estuve viviendo esto. Bueno, yo soy paraguaya, hija, esposa, mamá, amiga, como siempre digo, y me dedico a la docencia, enseño marketing, soy comunicadora, emprendedora, como habrán visto, sonrío con gusto. Y bueno, estoy enamorada de mi esposo, se llama Ezequiel, Jimena, mi niña de 4 años, y Julieta, que tiene 2, administradora del hogar al 100% también, así que tratando de dividir mis tiempos en todo eso.
Bueno, ahí ya a grandes rasgos conocemos un poquitito de vos, Sofi. ¿Tenés algo que podés compartir con nosotros de tu infancia? ¿Sos cristiana de cuna? Uh-huh. ¿Ya te hiciste cristiana en el camino? ¿Si sí. recordás algo importante de ese momento en que conociste a Jesús?
Sí. Bueno, yo nací en una familia bastante grande. Tengo 4 hermanas, o sea, somos 4 hermanas. Mis padres también siguen viviendo juntos, y mi camino en la fe se dio un poquitito en la familia de mi mamá, que se me inculcó en la fe católica. En la familia de mi papá se me inculcó en la fe evangélica, protestante, digamos. Y sí, desde chiquita nos obligaron y a la vez como que nos dejaron el camino libre de ir a la iglesia. Íbamos a misa a veces con mi mamá y su familia, a los cultos con mi papá. Y la verdad que desde chiquitita estuve en la iglesia. Mi camino de fe se da a los 6 años, que yo decido recibirle a Jesús en una iglesia bautista. Y a los 10 pido para bautizarme. Y mis padres me acompañaron en eso. Haciendo la historia corta, bastante serví en la iglesia toda mi vida. Estuve unos 18 años en iglesia bautista. Durante mi adolescencia, etapa universitaria, también estuve un lapso de tiempo importante en la iglesia anglicana San Andrés, porque yo estudié en el colegio San Andrés, y ese fue así mi sentimiento. Los que por ahí, si nos escuchan, son millennials de Asunción, van a recordar Eje. Era un ministerio evangelístico también allí, y yo llegué a participar, a servir un montón en campamentos y demás allí. Y después, bueno, hace 6 años me congrego en Más que Vencedores también, sirvo allí, y nada, feliz de haber vivido mi vida dentro de la fe, digamos, con tiempos más intensamente, menos intensamente, diría yo, en la adolescencia, pero súper bien. Y siempre sirviendo, incluso en los veranos, Fabi, yo cuando me puse de novia con Ezequiel, que ahora es el padre de mis hijas, mi amado Ezequiel, nosotros nos pusimos de novios cuando yo tenía 19 años y juntos comenzamos a servir, incluso en los veranos, ¿verdad? Íbamos a Cima, por ahí conocen algún campamento misionero de jóvenes. Entonces, cada verano, así religiosamente, literal, durante 10 años estuvimos sirviendo ahí en diferentes países. Incluso pudimos estar súper involucrados a tiempo y fuera de tiempo. Y siempre trabajando, estudiando, con una vida bastante socialmente activa y también con mucho, mucho trabajo juntos con mi esposo en el tema de marketing.
Qué lindo todo lo que nos estás contando, Sofi, el saber que tuviste entonces una vida dedicada al servicio prácticamente del Señor, ¿verdad? Sí. Y hasta ahora, por gracia de Dios, podemos tenerte también y sabemos que estás bien en sus caminos. Sí, Sofi, sí, sí. Como vos decías al principio, nosotras no nos conocemos, nunca hablamos así a profundidad, pero cuando me enteré de lo que pasó, del diagnóstico que tuviste, es como que no sé si le escribí a tu esposo, creo que lo conocía más a él por el tema de la alabanza, le envié fuerzas, ¿verdad? Porque sabía que iban a pasar por una etapa muy difícil en sus vidas. Empatizaba mucho contigo porque sé que tenés dos niñas pequeñas. ¿Cuántos años tienen tus niñas?
Ahora tienen 4 y 2 años.
En ese entonces tu niña tenía como meses nada más de nacida y tu otra niña tenía como 2 años.
Sí, está así mismo.
Me entró algo tan profundo cuando me enteré de eso. ¿Puedes contar a la audiencia, Sofi, qué pasó en ese año 2022, luego de tu proceso de posparto encima? Yo sé que muchas mujeres que recién acabaron de tener hijos saben que el proceso de posparto es muy difícil en cuanto a lo emocional, en cuanto a lo hormonal. Es como muchísimos que te sentís cambios. Sola, como que nada es, ninguna ayuda es suficiente, ¿verdad? Sí, es un proceso muy difícil, pero a vos no solo te tocó vivir el proceso del posparto, sino un proceso de diagnóstico muy inesperado, fuerte. ¿Puedes contarnos?
Bueno, yo le tuve a Julieta, que es mi bebé número 2, que ahora tiene 2 años. Ella nace un viernes, el viernes 30 de septiembre. Y el siguiente viernes yo empiezo a tener una molestia en la mano izquierda. Así, ay, mira, mi dedo. Mi dedo se mueve involuntariamente. Se empieza a quedar quietito, así como una antena. Y yo así no podía doblar mi dedo, qué raro. Y me dolía, me empezó a doler las articulaciones, todas las articulaciones del dedo meñique, la muñeca, el codo, el hombro. Y yo decía, Dios mío, ¿qué es lo que es esto, verdad? Se empezó, bueno, qué raro, qué dolor. O sea, mi hijita tenía 1 semana nacida y yo no podía levantarle la piernita para cambiarle la cola, porque me dolía intensamente hasta el hombro.
¿Y qué sentiste ahí cuando no podías hacer eso por ella?
No, y súper, o sea, una frustración inmensa y sobre todo una incertidumbre, decir, ¿qué es lo que es esto? ¿Verdad? ¿Qué es lo que es esto? Espera un poco, acá yo puedo cambiar, acá si levanto con la mano izquierda, ¿qué es lo que es? Me duele el hombro y su pierna pesa gramos, o sea, era así, 500 gramos alzando y hija de mil, me duele el hombro, así, ¿verdad? Fue una época también que había mucha chikungunya. También justo ese día que me empezó a doler, yo escuché un drama familiar también. Yo dije, ¿será que es medio tensional de esto que me duele? Pero raro, solo la mano, el brazo, el hombro, así, ¿verdad? Fue así muy raro, pero comencé a consultar. Dije, no me voy a quedar así nomás porque realmente me impedía cosas básicas, como te digo, cambiarle el pañal a Juli, tener, de repente yo cortaba la comida y ya, ese, ayúdame a cortar porque te juro que me re duele, era así un dolor intenso. Entonces, ese digo yo, ese es de Ezequiel, no, ese, ¿verdad? Ezequiel, mi esposo, entonces yo, ese, cortábame, ¿verdad? Y empezó esa búsqueda, hice una rayos X, visité un traumatólogo, después me dijeron, anda con un especialista en manos, me fui con un especialista en manos, no salió nada, me hizo un análisis de tiroides, no salió nada. Después ya le dije, doctor, ¿qué es lo que puede ser? Me dijo, ¿vos por si acaso no jugaste vóley o qué? Ya sé. Doctor, hasta hace ayer tenía una... Yo era la pelota, doctor, ¿verdad? Era así, yo la recontra embarazadísima. Le digo, no jugué nada, volei nada. Me dice, ¿no te habrás lastimado el codo? Así, ¡tas! ¿Viste esos nervios que de repente te electrocutan el codo? Y me dijo, ¿vos sabes que ese tipo de dolores pueden cortar nervios que te duelen hasta la novena semana? Y yo, ¡hijo! Entonces tenía que esperar 9 semanas que me pase. Y dije, dame alguna fisioterapia, algo que pueda hacer, algo para el dolor, vitamina, no sé. Y empecé ese viaje, hasta incluso llegué a hacer acupuntura, uh-huh. Buscando así cualquier cosa que pueda ayudarme a menguar ese dolor. Y eso fue desde octubre ya, justo a la semana que, uh-huh. que nació mi niña. Y después, noviembre ya fue tipo, mi brazo hace movimientos uh-huh. involuntarios. Y yo, de repente, me movía... Se me movía mi mano, se me movía mi brazo entero. Y qué raro. Dije, voy a ir a un neurólogo de una, ¿verdad? Uh-huh. Me fui a consultar y me dice, vamos a hacer un estudio, se llama electromiografía, que nunca nadie me explicó qué es lo que era. Había sido, eran con electrodos, agujas, bastante uh-huh. invasivos. Para el que ya se hizo, tal vez sabrá de qué se trata. Daba un poquito de miedo porque es como que te tiran uh-huh. shocks eléctricos. Y era saber qué es lo que pasa, qué es lo que pasa. Y bueno, y de verdad, Fabi, vos sabes que en ese entonces, cuando yo todavía no sabía qué era, y haciendo la historia corta para los ansiosos, terminé haciéndome una cirugía cerebral. O sea, todo esto se trata al final, ¿verdad? Vamos a contar el final de la historia después. Pero vos sabes que en diciembre, ya cuando todavía no sabía qué era, y yo no tenía control de mi mano, yo empecé a tener unas crisis de identidad, te diría yo, porque... Cuando vos lees sobre los tics, ¿verdad? Uh-huh. O tics nerviosos, no hay cura para eso. Y fue como ponerme en el lugar de la gente que tiene tics. Y por primera vez yo dije, Dios mío, me termina mi tiempo de posparto. Yo en un mes vuelvo. Y mis alumnos, para mis alumnos, yo voy a dejar de ser la profe de marketing. Yo voy a ser la profe que tiene el brazo raro. Uh-huh. ¿Verdad? Yo soy la profe que tiene la cosa esa. ¿Verdad? Uh-huh. Porque es así, somos estigmatizantes, catalogamos a la gente, le ponemos nombre a ese tipo de cuestiones que se ven por fuera. Entonces profundamente empecé a empatizar con la gente que tiene algún tipo de condición uh-huh. neurológica, ¿verdad? Y así súper raro, después se dio enero que ya se despierta lo mismo en mi pierna. Y ahí mi neurólogo, yo cambié de neurólogo como 2 o 3 veces ahí. Y me fui a otro y ese neurólogo me dijo, me empezó a hacer varios estudios así clínicos y después me dice, vamos a hacer una resonancia, no creo que salga nada, pero para quedarnos tranquilos, qué sé yo. Y ahí sale una flor de masa de 4 centímetros que así cuando yo miré dije, hija, qué loco.
Decime, ¿qué sentiste en ese momento, ¿verdad? Porque te dan ese diagnóstico, mira, tenés un tumor, te tenés que operar. Mm. Yo me imagino que lo primero que pensás es en tu esposo y en tus hijos, ¿verdad? Sí. O sea, ¿cómo le voy a dejar sola a una bebé que acaba de nacer un mes? Sí. ¿Cómo le voy a dejar? Seguramente tomaba pecho la bebé, te vino eso en la cabeza.
Sí. Mira, y lo después, primero...
No, y voy a ser más drástica. Sí. ¿Y si no vuelvo?
Sí, no, tal cual.
¿Qué pensaste vos ahí?
Sí, lo primero que pensé, y mucha gente, o sea, que me preguntó, ¿será que pensaste por qué a mí? Es la primera reacción, y realmente yo, lo primero que pensé no fue por qué a mí. Yo pensé así, entré otra vez a la escuelita de Dios, dije yo, ¿verdad? Y algo Él va a hacer conmigo porque quiere que yo viva para poder ayudarle después a otra gente. Eso fue así, yo dije,
entré en la escuelita. ¿Nunca se te pasó por la cabeza que ibas a morir?
Yo,
Siempre tuviste...
O sea, yo dije, mi familia tiene que ser testimonio de algo. Yo me puedo morir, me puedo quedar con secuelas por vida, puedo... O sea, todo eso pensé obviamente en Ezequiel y las nenas. Yo dije, Dios mío, mi marido se va a quedar viudo con 2 nenas. Y yo sé que yo le soporto a Ezequiel. Y yo siempre le digo, yo soy tu mejor bendición. A mi suegro también le digo, yo soy su mejor bendición, ¿verdad? Y realmente cuando tuve esa noticia fue un shock tremendo. Ya vi, cuando ves la imagen, viste famoso, te vas y abrís ya tu estudio antes de tener la lectura del médico. Y ahí, obviamente, yo dije, bueno, esto no está bien, ¿verdad? Hay algo acá. Le mandé a mi amiga que es doctora, a mi compañera de colegio, me dio su parecer, me pasó lo de sus amigos que también son neurólogos. Antes de tener yo mi parte médico, ya hice mis averiguaciones, ¿verdad? Pero sí, fue un shock tremendo me acuerdo de esa primera consulta, cuando nos dan el diagnóstico, y lo primero que me dice el doctor es, bueno, y vamos a tener que derivarte, porque realmente esto tiene que ver un neurocirujano y probablemente va a tener que sacar esto. Y ahí ya estamos hablando así, hija de mil, neurocirugía, o sea, una cirugía cerebral, tengo 32 años. ¿Quién me mandó así, verdad? A vivir esto ahora. Y la verdad que no esperaba, fue choqueante, muchas preguntas, porque yo decía, Dios mío, me tengo que operar. ¿Dónde me opero? Siempre dije, si me llega a pasar algo muy grave, si yo puedo, voy a salir del país para operarme, voy a salir de Paraguay. Porque conozco la situación, o tenía mis percepciones de la situación también de salud acá, o de los avances tecnológicos y demás. Yo decía, no, si me llega a pasar algo, salgo de una.
¿Y cuál fue la parte más difícil de ese proceso? Ya recibiste el diagnóstico, fue la primera parte difícil.
Sí.
Pero ¿cuál fue la que detonó, digamos, no sé, fue en el momento de la despedida antes de entrar a quirófano? Sí. Porque me imagino que tendrás algunos recuerdos dolorosos, tristes de ese momento.
Yo diría que fueron micro momentos en todo el proceso. Primero, y por eso también, Fabi, le quise llamar a este segmento de incertidumbres con propósito. Te dije, yo te propuse el nombre de ponerle incertidumbre con propósito, porque fue así, constante incertidumbre. Primero, no saber lo que me pasaba. Eso fue un golpe muy grande. ¿Cómo no puede ser? Pero no me pasa. Y tomo calmante y no me pasa. O sea, no tengo control de esto. ¿Viste famoso ante un dolor? Vos, tas, le da un ibuprofeno, un paracetamol, te pasa un fla, ¿verdad? No me pasaba. Entonces era así, chore, no tengo control de esto, ¿verdad? Entonces otro micro momento era cuando se juntó todo. Mi hija mayor tenía 2 años, ella no hablaba todavía. Empezó a tener, en su cumpleaños, que el 2 de enero, tuvo boca, mano, pie. Entonces yo le quería festejar el cumpleaños entre mi cosito, mi flikiti que no sabía qué era. Mi hija con boca, mano, pie, un brote de toda la piel, era así una cosa. Y después mi familia, no habla todavía ella. Y yo con la otra bebé acá de 3 meses, mi tití pegada, ¿verdad? Yo decía, Dios mío, todos juntos, ¿verdad?
¿Cuándo decidiste entregarle a Dios eso, Sofi?
Desde el instante, o sea,
¿qué le dijiste a Dios?
Bueno, creo que no hubo un momento en que yo paré y le dije. Fue una oración constante, también de toda mi familia, tanto mi mamá, mi papá, como mis sueros, todos son creyentes. Y sé que todos estaban orando por mí. Yo le informaba a mi grupo chiquito de la iglesia, especialmente a mis amigas cercanas, a mi grupo hogareño, con el que nos solemos reunir todas las semanas. Y le decía, mira, esto estoy, con esto lo estoy. Y iba como actualizando, incluso estábamos en un lapso de vacaciones ahí que se suspenden los grupos hogareños. Pero fue siempre contar, o sea, yo creo que en eso mi temperamento es muy abierto, así de hacerlo público sin drama, ¿verdad? Y en algún sentido eso me fue terapéutico, pero de entregárselo a Dios, respondiendo a tu pregunta, yo tuve dificultades para orar, Fabi. Tipo, fue así donde, ya, justo hice una votación en Instagram, dije, Sofi, ¿llora o no llora? Acá está. Fue un momento en el que yo, sinceramente, me costaba orar. Pero yo, o sea, me costaba parar y decir, Dios, acá estoy, tal cosa. Yo todo el tiempo hablaba con el Señor. Pero fue en ese momento que yo pude sentir ese versículo que dice la Biblia, que aún en nuestros problemas, en nuestras tribulaciones, en nosotros, nuestro espíritu, el espíritu que está dentro nuestro, el Espíritu Santo, intercede por nosotros con gemidos indecibles, porque yo no podía decir, Señor, y orar. O sea, yo hablaba constantemente en silencio, hablaba en el auto, escuchaba canciones, las canciones así, ¡guau! Me iba yo, llorando. Haciéndome ideas en la cabeza, aunque los médicos te dicen, tranquila, mira, dentro de los diagnósticos posibles, esto es bastante leve. O me dicen, una vez que te abrimos, que hacemos la craneotomía, empecé a escuchar esos términos, ¿verdad? Una vez que hacemos esto, está muy bien ubicado, entonces tiene como un surco al que vamos a acceder fácilmente. No me importa. O sea, vos te haces idea en la cabeza de, pucha, van a estar tocando mi cerebro. ¿Y si me pasa algo? ¿Verdad? Yo que soy profe digo, ¿y si me olvido? Si pierdo poder trabajar, que en algún sentido decís, bueno, mi identidad está en Dios, Dios sabe lo que Él tiene para mí, pero lo que hacemos también respalda parte de los ingresos de la familia, o sea, muchas cosas y en muchas capas te va trabajando todo, ¿verdad? Y otra cosa que me pasó súper fuerte fue que los médicos me empiezan a preguntar, como conseguí muchas opiniones también de varios médicos, yo pregunté, uno de los médicos, uno tras uno me iban diciendo, pero vos estás segura que no tuviste ningún síntoma antes, porque este es muy grande, ¿verdad? Se considera, dice, una masa tumoral hasta 2,5 centímetros, un tamaño medio, que tal vez hay otras cosas para poder reducir. Pero a partir de 2 centímetros y medio en adelante, yo tenía 4, ya es grande, entonces sí o sí es craneotomía, sí o sí es abrirte grande el cerebro. Y, o sea, abrirte el cráneo, hacer toda la cirugía convencional que se le llama, ¿verdad? Y mi marido, no, tiene que haber algo menos invasivo, tiene que haber en otro país, seguro que acá no conocen. Y ahí fue así como descascarando cosas que yo me acordé que yo tuve síntomas en el 2019, en diciembre, justo antes de la pandemia, justo antes del lockdown que se dio en el 2020, yo tuve síntomas y yo me fui a consultar. Y vos sabes que tuve una situación de acoso en un consultorio con un doctor, que yo salí, lloré 6 meses durante la pandemia. Porque, y todo eso yo parece que dejé así escondido en el fondo de mi historia, que de repente los médicos me decían, pero ¿estás segura que no tuviste síntomas? ¡Paz! Sí tuve. ¿Verdad? Y fue como decir, Dios mío, tuve. Y si hubiesen hecho bien su trabajo en aquel entonces a la persona que yo visité, tal vez no me iban a hacer esta cirugía tan grande. Entonces fue así como tener que perdonar cosas también, ¿verdad? Tener que literal así entregarle con moño a Dios todas las situaciones. Fue súper, súper fuerte. O sea, conocí cosas y me acordé de situaciones mucho más profundas que lo que mis ojos veían en ese diagnóstico, ¿verdad? Y todo eso fui procesando y hablando con Ezequiel, hablando con mi familia cercana, con mis amigos muy cercanos, ¿verdad? Y hoy puedo decir, bien, estoy de este lado de la sanidad, ¿verdad? Uh-huh. No tengo ningún síntoma. Ves que acá mi brazo está súper independiente.
Contanos un poco, ¿verdad? El después de la cirugía.
Sí. Bueno, eso que dijiste también recién de verle a Ezequiel entrar y demás, o sea, cuando yo tenía que entrar a la cirugía, creo que eso fue uno de los momentos más.
¿Cómo
así.
¿Cómo fue ese momento? Híjole. ¿Cómo te despediste de tus
de mis seres queridos, verdad? Fue otro. Dios mío, yo te digo que tus anécdotas están listos para escuchar.
Sí, estamos súper listos.
Teníamos que dividir a mis hijas. La menor iba con mi mamá. La recién nacida, tenía 5 meses. Iba con mi mamá, la dejamos en su casa y íbamos a hacer tipo la última cena, ¿verdad? Así me voy a despedir de mis padres, lo que ya les abracé con locura. Fue súper difícil, así, güey, seguro que ellos tenían quién sabe qué sentimientos de por medio. Uh-huh. Y después me voy a despedir de Jimena, Ezequiel y mi suegro. Dicen, ¿por qué no se quedan a comer en casa? Pues le tenemos que dejar a ellos ahí en la casa de mi suegro. Entonces le dejo a Jimena, ahí 2 añitos, estábamos cenando y me llama una vecina y me manda a la China. ¿Quién? Ella no es creyente. ¿Quién carajo, verdad? Se le ocurre dejar el portón del edificio abierto. ¿A quién se le ocurre? Me entraron a robar. me entraron a robar, me vaciaron, y corta. Y yo lo único que me acuerdo es, y me manda la foto, yo dejé abierto. Yo dejé abierto el portón del edificio donde entraron a robarnos. Esa misma noche, la noche antes, entran a robarme, o sea, entraron a nuestro departamento y al departamento de al lado. Entonces fue así, nuestra despedida fue literal, me voy, nos tenemos que ir, Ezequiel, tenemos que ir a ver qué le pasó a la vecina y tratar de resolucionar eso, porque yo era administradora, entre mis tantos talentos, ¿verdad? Se me ocurrió ser administradora en el edificio donde vivíamos, era chiquitito, 3 pisos. Pero digo así, chao suegra, nos vemos, gracias por todo, paz, nos fuimos, ¿verdad? Le dejé a Jimena, besito, besito, chao. O sea, ni siquiera pude despedirme bien de ella. Nos fuimos corriendo, policía, esto yo en el camino, le llamo al pastor Fede de Imagen Señores, digo así, ¿qué rayos puedo hacer? Fede es abogado, o sea, también antes de ser pastor fue abogado, entonces digo, Fede, ¿qué rayos puedo hacer? No sé, le llamo a la policía, me meto, no me meto, ¿qué digo? Todo así, asesorándome desde Fernando de la Mora hasta mi casa. Fue un trajín impresionante, ¿verdad? Jamás pensé vivir la cirugía, jamás, mucho menos pensé que me iban a entrar a robar la noche anterior, ¿verdad? A Dios gracias, nuestra casa no sacaron nada, pero sí rompieron la puerta, destrozaron. Fue así, esa noche llamarle a otra persona de la iglesia, me acuerdo a Manu, le llamo yo, Manu, por favor, eso es el único que tal vez me puede solucionar esto, conseguime un buen cerrajero, porque yo en 3 días, literal, yo mi cirugía era el 23 de marzo, el 28, 5 días, entraba un inquilino a alquilar ese departamento. Le digo, yo no sé cómo decirte que yo esa plata necesito. Y eran extranjeros los inquilinos. Le digo, es más, necesito que la puerta sea exactamente igual a la puerta de todo el edificio, que sea hermosa la puerta, para que el extranjero no se me vaya para atrás y diga, no quiero alquilar esto, es re inseguro. ¿Entendés? Sí. Entonces era así, Manu, yo mañana a las 8 entro al hospital con Ezequiel. O sea, ni él ni yo podemos hacer nada. Quiero dejarte la llave y solucionar como sea, ¿verdad? Sí. Fácil, literal, entregar todo. No tengo control de esto, no tengo control de esto, no tengo control de esto.
De absolutamente nada tuviste control en ese momento. Y ni siquiera cuando estabas dentro de la cirugía. ¿Cómo fue el después, Sofi, cuando despertaste?
Yo me despierto unas 6 horas después. La cirugía tenía que durar 5 horas. 4 horas y media, 5, algo así. Duró un poco más. Para mí, yo estaba así, re drogada. Literal, yo así, hola. Y súper, súper tensionada la cabeza. Se siente la tensión de como que te estira todo. Y tuve que pasar por terapia intensiva un par de días allí. Y me sacaron justo para mi cumpleaños. Yo cumplí años saliendo de terapia intensiva. Y fue nada, ver a Ezequiel ahí, súper feliz. Ahí lloré un flash. Y Ezequiel al toque ya me hizo, vamos a grabar un video para la gente. Entonces hay evidencia. Ajá. Por ahí después te puedo mandar
sí, el video. Sí, yo tengo el video. Mandaron el video.
El tipo lo hizo público. Mandó mi saludo. Hola, ¿qué tal? Estoy bien. Yo era hablando súper drogada. Y nada, fue una recuperación paulatina. Yo tuve que aislarme de mis hijitas por unos 20 días, casi 30 días. Porque yo no podía alzar nada más pesado que 3 kilos. Y la gorda ya tenía, o sea, la gordi pequeña tenía 5 ya. Y la otra ya era mucho más grande, casi 10.
¿No le pudiste alzar a tu hija todo alzar, ese tiempo?
No, ni siquiera verles, porque verles era alzar. O sea, vienen así, sí. No, mi amor, ¿qué le vas a decir, verdad? Hola, no te puedo alzar, no le vas a decir. Entonces era aislarnos. Y lo otro también que los doctores me pidieron que no tenga ningún tipo de gripe o nada que pueda generar presión intracraneal. Viste que no nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Los simples comunes mortales, que no somos neurólogos, pero había sido hace achis y ahí adentro hace algo, ¿verdad? Ajá. Y cuando te operan, que yo tengo una apertura acá, apenas.
¿Cuántos puntos tenés?
Acá afuera hay como 28, pero por dentro serán 100, porque son tipo en diferentes niveles. Tengo tornillos casi titanio y no sé qué re. Cantando esa I'm titanium, porque esa es mi canción, soy de titanio ya acá, pero fue así una flor de cicatriz gigante hasta el principio de mi oreja hasta la mitad de mi cabeza, que no se ve ahora porque está escondida atrás de mi cabello un poquito.
Sofi, si tuvieras que decirle algo a tu esposo ese ahora de ese proceso que pasaron, porque Él fue fundamental sí. también en ese proceso y, sí. y fue la muestra de la gracia y del amor de Dios sí. para las personas que no creen en el amor también. Esto es amor, lo que ay, también, el pacto que hacemos también sí. en el altar, ¿verdad?
Sí, sí.
El amor es sufrido, el amor todo lo cree, todo lo espera.
Todo
creo
lo
que la palabra de Dios se cumplió en ese momento difícil
también,
de tu vida.
Sí.
¿Qué le dirías ahora a Ezequiel?
Gracias, Eni. Yo le digo Eni a Ezequiel. Uh-huh. Eni es fue mi enfermero, le curó las heridas literal, tenía que hacerme la curación todos los días. Tuvimos una especie de luna de miel ahí, porque sin las niñas uh-huh. Pasamos unos 20 días solos. Y nada, agradecerle a Ezequiel. Cualquiera pudo haber sido el desenlace y él me acompañó en toda la incertidumbre. Y recuerdo, así tengo la retina, su cara. Tipo de temor, de fe, de entrega, de soltar todo. Cuando me voy al quirófano, me ponen una silla de ruedas y chao, le digo así, me dio un beso así en la frente, chao. Y así, silencio, ¿verdad? Lo que pasará. Y realmente es de valientes estar ahí, aguantar. Uno se entrega por amor realmente, ahí es donde se ve probado el amor y él estuvo ahí, sin duda, estuvo un montón y sigue estando, y yo para él, y bueno, ya este año cumplimos 10 años de casados, uh-huh. pero esto se dio cuando tuvimos 7, 8, uh-huh. Fue una prueba muy grande, justo en la antesala, en la cirugía, nosotros cumplíamos años de casados, así que toda una situación ahí, marzo fue un mes muy especial. De ese 2023.
Sofi, sé que hay varias personas escuchándonos. De hecho, hicimos esa invitación de que si alguien
tiene alguna pregunta, por ahí tiene una pregunta.
No, ninguna pregunta. Todos están atentos a lo que vos estás diciendo, Sofi, te cuento, porque hay varios conectados aquí en Facebook. También estamos conectados a través de YouTube. Hay muchas personas que nos están escuchando y que quizás tienen algún familiar con un diagnóstico no muy favorable. Otros que están pasando por ese proceso de aceptar que tienen que entrar a alguna cirugía. Y sé que también hay gente en el hospital que nos escucha, Sofi, porque solemos recibir mensajes de gente que nos escribe desde el hospital con hace meses ya y que nos están saliendo. ¿Qué mensaje vos darías a esas personas el día de hoy? Si tuvieras que dedicarle algún versículo, alguna palabra, ¿qué diría una persona que pasó por ese proceso y salió victoriosa?
Bueno, yo le diría que no decaiga la fe, número uno. Y decirle también que Dios sigue siendo Dios. Dios es Dios a pesar de cualquier circunstancia. A veces pensamos que lo que vivimos nosotros es lo más grande y lo más grave, y puede ser. Realmente puede ser. Puede ser que sea una situación como la que nosotros nos pasó, que se te junta todo. O puede ser que esté viviendo una incertidumbre tremenda ahí, como decía, en el hospital o en situaciones tal vez de índole económico o de luto. O vaya uno a saber alguna injusticia que alguien tiene. Y toca transitar. Y a lo que nos toca a nosotros es hacer lo que tenemos que hacer. Eso yo le diría, da los pasos. Y da los pasos con mucha fe, sabiendo que Dios tiene cuidado sobre vos, sobre tu familia. Y más allá de la muerte, Dios va a seguir teniendo cuidado. Uh-huh. Hay un pasaje que a mí me gusta mucho, está en Romanos, ¿verdad? Que habla de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni los presentes, ni lo porvenir, ni ninguna cosa en la creación nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Y ese pasaje para mí que se hace carne ahí donde en la dificultad que nosotros podemos llegar a tener, tenés que saber que nada te va a separar del amor de Dios. Y eso te tiene que llevar o interpelar a vos a entregarte a ese amor hermoso que Dios tiene, que Dios tiene de cuidado. Porque las situaciones tal vez en este momento pude no haber estado aquí también, pero eso no significa que mi historia no iba a ser de victoria. Uh-huh. ¿Entendés? O sea, yo sé que Dios iba a tener cuidado de Ezequiel, de mis hijas, de mis padres perdiéndome a mí. O sea, muchas cosas pudieron haberse dado que vos decís, ante los ojos humanos, puede ser, qué injusto. ¿Dónde está Dios? Uh-huh. Y Dios está. O sea, hay otro pasaje, creo que tenía por acá abierto incluso. Ah, sí, anoté luego de Isaías 55. Voy a leer para que puedan recibir. Dice, porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo y no vuelven allá sin antes regar la tierra y hacerla fecundar y germinar para que dé semilla al que siembra y pan al que come, así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. Y ustedes saldrán con alegría y serán guiados en paz. ¿Verdad? Okay. Y también el mismo libro dice que en Isaías dice, tú guardarás en perfecta paz o en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera porque en ti ha confiado, ¿verdad? Y que esa realmente hay paz y paz recontra real que se vive cuando nosotros decidimos poner así, ¡tas!, en manos de Dios lo que no podemos controlar. Y la vida me ha enseñado que muchas cosas no podemos controlar. O sea, hoy yo amanecí afónica, ayer estaba perfecta. Pero tantas cosas no podemos controlar y a veces creemos que sí. Uh-huh. Me pasó una anécdota enseñando, porque todo este tiempo que les contaba de diagnóstico y tratamiento y todas las cosas, yo continuaba enseñando, yo enseño en una universidad y tuve alumnos con modalidad híbrida, donde yo estaba en la facultad y ellos pudiendo estar enfrente mío, estaban en su casa, ¿verdad? Estaban en la modalidad online. Entonces yo en la primera clase le digo, gente, vengan a mañana, vengan a. Uh-huh. Y sí, profe, no sé qué, mañana nos vamos. Y después el día siguiente, me acuerdo que era jueves, viernes, y la siguiente clase jueves, viernes. Y ese viernes me voy a la clase y después le digo, están todos online, ¿verdad? Están listos y prestaban atención, participativo, todo. Y después no vinieron otra vez hoy, me dijeron que iban a venir. No, profe, al final, la semana que viene nos vamos. Uh-huh. Y yo ese lunes tenía que hacerme un cateterismo, acá está mi... Yo ese lunes tenía que entrarme acá con un alambre, tuve que hacer un IPS hasta mi cerebro para ver cuál lo que era el diagnóstico. Uh-huh. Y yo, esos procedimientos medio ya son de alta complejidad, pues si acá ya me va a entrar con un alambrecito en mi cerebro, puede tocarme sangre, ACV, o sea, te hace millones de ideas en la cabeza. Entonces, ustedes no saben si hay mañana. O sea, en mi cabeza yo estaba así, ustedes juran que van a venir el jueves que viene, no saben si su profe va a venir. No tenía ni idea ellos porque no sabían lo que yo estaba pasando, ¿verdad? Y creo que ese es otro aprendizaje también, que las personas estamos pasando por tantas cosas. Todos, cada uno vive en su mundo mirando su ombligo, sus necesidades, sus cosas, que es lo justo, ¿verdad? Porque cada uno tiene que luchar por los suyos, ponerle, ¿verdad? Pero también Dios nos manda a hacer un poco, ¿verdad? Levanta un poco la mirada, sea un poco más empático con el que está al lado. Vos no sabés lo que está viviendo el que está acá, del otro lado de la cabina. Vos no tenés idea. Y muchas veces así, explotamos y tal cosa. ¿Y cómo no me va a atender tal cosa? Y no, por una taza de café porque te vino caliente, te vino fría en el café, te pones mal, ¿verdad? Y nos falta un poquitito más de saber que hay algo mucho más que lo que nuestros ojos ven en esta tierra.
Ay, qué lindo mensaje, Sofi. Ya vamos cerrando a poco la entrevista, pero no quería cerrar sin antes leer estos dos mensajitos. Ahora van a empezar a escribir, creo, porque estaban tan atentos que ahora están empezando a escribir. Dice, wow, qué testimonio, qué campeona, Sofi, la escuelita de Dios. Se le quedó esa frase. Sí. Acá dice, gloria a Dios, mi hermana querida, Dios te bendiga siempre en el nombre de Jesús. Te manda a decir la audiencia. Acá dice, yo pasé lo mismo con mi marido. marido, que también se operó de tumor cerebral, que jamás tiré la toalla y jamás encontré una prueba así como este, jamás. Pero nunca hay que perder la fe, sobre todo le felicito a su marido que no fue soncera, dice. Soncera se dice que no fue cualquier cosa que han enfrentado ustedes. Acá dice, tremendo testimonio de la hermana. Toda la gloria y la honra es para nuestro amado Cristo Jesús. Sí. Sofía, antes de cerrar esta entrevista, si tuvieras que describir con una palabra a nuestro Dios maravilloso, ¿qué palabra le describiría a Él el día de hoy para vos?
Puede ser dos, le tiro dos.
Bueno, dos, número dos, te doy oportunidad para que sea.
Número uno, amoroso, amoroso. Y número dos, es soberano. Está por encima de todo, está por encima de todo. Y ni podemos imaginar lo que Él tiene para nuestras vidas y a través de nuestros testimonios de dificultades y de alegrías para compartir con otras personas. Dios es muy amoroso y es soberano. Eso diría.
Gracias, Sofi, por abrirnos tu corazón, por compartir hoy con nosotros. Y viste, el mensaje salió claro,
se escuchó,
se entendió. Así que Dios es magnífico. Así. Gracias, mi querida Sofi.
Con mucho gusto. Fabi, queda pendiente una historia, si quieren buscar. En mis redes.
¿Sí?
Hay una historia de un aguacate. Busquen una foto de un aguacate. Les dejo la saga final de mi cirugía cerebral. Solo eso.
@ Sofi Cáceres.
Sofi Cáceres K.
Sofi Cáceres K. Para que puedan saber un poco más
el final de
esta
la historia.
Sí. Bueno, gracias.